provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10. En La Plata el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 26 grados 7 décimas, la humedad 69%. Cristina Fernández opinó de la movilización antifascista y dijo que fue un límite para Milei. La exmandataria la comparó con la gran manifestación que se dio el año pasado en defensa de la universidad pública. Al respecto, dijo que al intentar su desfinanciamiento y cierre, Milei chocó con el sueño de los argentinos, que es el de la ascendencia social. Por su parte, consideró que la marcha de ayer terminó movilizando a distintos sectores de la sociedad por fuera de las cuestiones de género o diversidad. La deshumanización expresada por Milei al desconocer que los sentimientos no tienen género galvanizó en el deseo y el derecho a la felicidad de elegir con libertad la pareja con quien compartir la vida y, si lo desean, formar su familia. Expresó así Fernández de Kirchner en redes sociales. Murió una persona en el marco de los incendios en El Bolsón. Se trata de un vecino de la localidad de Mallina Ahogado y fue confirmado por el gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnek. La localidad se encuentra en emergencia ígnea luego de que el fuego haya consumido más de 2.000 hectáreas en apenas 2 días. La situación obligó a evacuar unas 25 familias y rescatar a un total de 800 turistas, quienes estaban varados en diferentes refugios de montañas. Las autoridades agregan que todavía hay personas que no han podido ser evacuadas, aunque se encuentran fuera de peligro. Nicolás Maduro recibió a un enviado de Donald Trump. El encuentro fue para discutir la repatriación de venezolanos detenidos en Estados Unidos y la liberación de ciudadanos norteamericanos encarcelados en Venezuela. La reunión, transmitida por la televisión estatal, se dio en un clima de máxima tensión por el rechazo de Washington a la reelección de Maduro y las sanciones impuestas por la administración republicana. En la capital de la provincia de Buenos Aires rige alerta amarilla por altas temperaturas. Se espera una máxima de 34 grados con alta sensación térmica. Pasaron 3 minutos de las 10 de la mañana. En La Plata el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 26 grados 7 décimas. Hay sensación térmica de 28 grados 4 y la humedad 69%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y en Mundo Disperso seguimos con más cosas que pasaron un día como hoy. En 1814, Fernando VII vuelve al trono en España. Después de estar ocupada por Napoleón y tenerlo ahí a Fernando preso, alojado en un castillo, preso, pero con una vida bárbara, Fernando VII, que había aceptado gustoso que lo metan preso en el castillo, finalmente los españoles recuperan España y Napoleón lo larga a Fernando VII.
Pero ¿por qué uno tiene esa fantasía? No sabe si lo tienen ahí en una mazmorra. ¿Lo tenían viviendo bien?
Lo tenían viviendo bárbaro. Sí. Sí, el tipo ya no quería, era bonapartista Fernando VII, no quería volver, estaba bárbaro ahí. Pero al final tiene que volver. Y cuando vuelve, bueno, había estado el Consejo de Regencia, se había hecho una constitución durante el bonapartismo, los españoles que resistían y que lo combatían, habían hecho una constitución en 1812 y estaban esperando que llegue Fernando VII y que jure esa constitución para hacer una monarquía constitucional en vez de absolutista y antigua como era antes. Pero no, Fernando VII no reconoce la constitución, da un golpe de Estado al gobierno que estaba antes que él regrese y restablece el absolutismo. Y ahí da un impulso en América a luchar por la independencia decididamente. Y en 1848, un día como hoy, México le cede más de la mitad de su territorio a Estados Unidos. Todo California, todo Arizona, todo Nevada, todo Utah y gran parte de Colorado, Nueva México, Wyoming y nada más. Bueno, es bastante. Y un día como hoy, en 1887, se celebra en Estados Unidos por primera vez el Día de la Marmota. Esa estupidez donde esperan que salga una marmota para ver cómo va a ser el invierno, ¿no? Si va a ser muy crudo, si no. Pero hay una película, dio una película muy linda esa historia, ¿no? Que justamente se llama El Día de la Marmota o Hechizo del Tiempo con Bill Murray y Andy McDowell. En 1945, un día como hoy, Ecuador le declara la guerra a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. De manera simbólica, ¿no? Ya se terminaba todo. Bueno, también lo hizo Argentina. Muchos países al final le declararon la guerra. Países que habían sido neutrales y que después vieron la conveniencia de subirse al barco al final.
Mirá si se recuperaban los alemanes.
Ah, sí. Bueno, claro.
Hay que tener un cuidado con estas cosas. Mirá cómo estamos. Es que van a ganar esto. Te reí. Estar atento, no reírse de las cosas antes. ¿No?
Claro.
Uno de los comentarios de la gente que le gustan las plantas, Marlene, por ejemplo, le gustan las plantas, es la recuperación de una planta.
Sí.
Mirá, yo quedó, esta estaba sequita así, mirá, ¿entendés?
Sí,
siempre
claro.
Aparece el comentario de una planta que estaba ahí, que quedó una rama seca, qué sé yo, y no removiste la maceta, quedó la maceta ahí, qué sé yo, el tiempo dice, mirá cómo. Esto es lo mismo, viste, algo
sí. Y de pronto, sí, muchas veces nos burlamos de cosas que después terminamos sufriendo.
Sí, yo pensé, exactamente, bien. Sí. Y además de Ecuador, ¿alguna acción, algo, un barco?
No, ningún barco, pero sí en 1955, Christian Dior, como este es un programa de moda también, presenta una nueva moda que se llamaba la moda del busto sin relieve, que no entiendo qué es, pero por los dibujos y las fotos que vi, eran muy parecidos a los de Divito, ¿viste? A las chicas de Divito,
esos vestidos, cinturones.
Muy ajustado a la cintura, exactamente. Ese año un pibe de 19 años que se llamaba Yves Saint Laurent se había convertido en el asistente de Christian Dior y el jefe del taller era Pierre Cardin.
Ah, era una cantera. Era como...
Claro, exactamente.
Era como Argentino Junior. Así o como... Claro. El Club Parque, ahí donde salen todos, Villa del Parque y Paternal.
Claro.
Viste, yo siempre me llamó la atención cómo son dos barrios o algo en Buenos Aires que nos dijeron, esta es la cantera de Buenos Aires, está la Paternal y Villa del Parque. Geográficamente son cercanas, ¿no? Pero bueno, sí. mirá todos los que salieron de ahí.
Sí, ¿viste? Muchas vestían la ropa de Christian Dior, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Rita Hayworth, Grace Kelly, la princesa de Mónaco. Pero en una entrevista en 1953 a Christian Dior, le preguntaron cuál es la reina que más le ha gustado vestir, porque vestía muchas reinas, y Christian Dior dijo, Eva Perón.
No.
Sí.
Eso, después hay que conseguir ese recorte.
Es más, tenía en su taller un maniquí exactamente con el cuerpo de Evita.
claro, para poder trabajar bien. Ya, tenía que hacer seguimiento igual, a ver si le dio la pizza o no, digamos.
Claro. Sí.
Tengo el maniquí, mantenerte así ahora.
Claro, ¿no? No me engorde o no me adelgace, sí, claro, claro. Y en 1984, en España, hay manifestaciones multitudinarias, un día como hoy, contra la reconversión industrial, porque se venía la Unión Europea y le pedía a cada país que se dedique a cosas distintas, ¿no? Y por ejemplo, España tenía los astilleros en Asturias, en Galicia, y le dijeron, no, vos barcos no haces más. Y quedaron un montón. Sí,
y con toda la tradición que tendrían los españoles.
Totalmente, totalmente. Hay una película muy linda, con vieja, no me acuerdo de qué año, con Bardem, con Javier Bardem, que se llama, cuando Bardem no era tan famoso, que se llama Los lunes al sol, que justamente sí. Él son un grupo de desocupados por estas medidas de reconversión industrial, ¿no?
Dedicarse a hacer vino, al turismo.
Sí, ¿no? Estos están desocupados, se pasan. Pero bueno, sí, después España y toda Europa, Alemania y Francia, fueron los que dirigieron la batuta y los demás se tuvieron que acomodar a eso. Y bueno, un día como hoy nacía, en 1754, Charles Talleyrand, que fue ministro francés, pero fue un tipo que estuvo con la monarquía antes de la Revolución Francesa, con la Revolución Francesa, con Napoleón y con la monarquía después de Napoleón. En los cuatro casos ocupando cargos muy altos, siempre.
Bueno, impresionante. Un buen técnico, por ahí era un buen técnico.
Habilísimo, habilísimo. Un día como hoy, también en 1861, nacía Solomon Guggenheim, empresario estadounidense que puso guita para apoyar las artes, y de ahí viene el museo con su nombre.
Bien.
En 1882 nacía James Joyce, el escritor irlandés, y en 1922, o sea, el día que cumplía 40 años, se publicaba Ulises, su novela. Mirá qué regalito cumpleaños.
Sí.
En 1912 nacía Milvina Dean, la última sobreviviente del Titanic, que murió en 2009. Claro, era una bebé cuando se hundió el Titanic. Se salvó. Claro. Y además, un día como hoy, nacía Julio Sosa, el cantante de tangos uruguayo, Graham Nash, el músico inglés de los Hollies y de Crosby, Stills, Nash & Young, el futbolista Oscar Malvernat, de Estudiantes de la Plata, Farah Fawcett, Fernando Morena, jugador uruguayo de Peñarol y la selección. Y hoy están cumpliendo años, mirá, Shakira y Gerard Piqué, y que fueron pareja y tienen hijos en común. No sabía que festejaban el cumpleaños el mismo día. Y hoy, en Misiones, se celebra el Día de los Humedales. Así que a todos los misioneros que escuchan Mundo Disperso, le mandamos un gran abrazo.
Ma misère pour une voix de soumission. Au fond de moi la sentinelle, vous vibriez sans exception. Et les sourires étaient les mêmes. Attends le cri du cœur, la vérité ou la raison. Vous n'entendez donc que la bête et ses réponses à vos questions. Et est-ce que la fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que ma peine était un vote de sanction? Et la sentinelle qui trouve réponse à mes questions, serait-ce la bête? Serait-ce la bête? Ou bien l'oppression? Mon cri sert de silence aux fossoyeurs de compassion, aux mijaurés de la suffisance, aux incendiaires de l'unisson. Quand un sourire décède d'avoir souri à l'opinion, à cette soupape, cette sainte-attelle, j'aurais pu encore dire non.
Mundo disperso, un atentado al silencio incómodo.
Y seguimos en Mundo Disperso. Hoy vamos a hablar de un encuentro entre dos personas muy famosas.
Sí, son insólitos. De los que vamos metiendo siempre, el que comento yo, aunque no, me olvidé ya toda la historia, la circunstancia, es el de Rosas con Darwin. Porque sí. No, siempre digo, no, ¿cómo que Darwin? Sí, Darwin y Rosa. A veces la gente no ubica a Darwin y Rosa en la misma época, piensa que Darwin vino después, que lo que sea. Lo científico, la mezcla, y bueno, sí que vamos, un día tenemos que hacer, cuando tengamos muchos,
sí.
Podemos hacer una como un catálogo de encuentros.
Sí, sí. Y uno raro que contamos fue el de Cassius Clay con Rucci y Lorenzo Miguel, ¿no?
Ahí está, 10 encuentros, claro, que estaba Spadone también.
Claro.
Entonces, claro, este tipo de cosas son interesantes, ¿viste? O Maradona y Gaddafi. ¿Sabías vos que Maradona se encontró con Gaddafi?
¿Sabías? Lo había escuchado. No, bueno. No lo sabía, pero sí, ahora que lo dijiste me resuena, pero no la distancia ni nada.
No, bueno, pero Maradona tiene encuentros con dos papas, encontró, y el Bergoglio lo mandó a llamar incluso. Pero más allá de eso, es interesante estos cruces, ¿no? Que se dan así cuando vemos personalidades de distinto tenor o color. Bueno, ya está. Sí, vamos. Sí, ¿cuál es este?
En este
a ver
caso,
si sorprende a la gente o vas a decir tanta introducción para esta pelotudez.
Es el Che Guevara y Alfredo Di Stéfano.
Ah, Es raro. Sí, no sé en dónde.
En Colombia.
Recordemos para la audiencia joven que Alfredo Di Stéfano es considerado un gran futbolista argentino que triunfó en España. No me pregunte las décadas, porque no las sé. Uh-huh. Ya sé que lo filmaban, así que.
Década del 50 y del 60.
Ah, mirá vos, también en el 60. Stéfano,
sí, claro,
no sabía eso.
Claro.
Ah, bueno. Sí. Y bueno, no sé en qué circunstancias se habrá encontrado con el Che Guevara.
La cosa es así, Stéfano acá había jugado en River, un año en Huracán, después volvió a River y llega a, bueno, era joven todavía Stéfano. Stéfano fue considerado uno el mejor jugador del mundo en su momento, de los 5 jugadores que fueron considerados los mejores del mundo. 3 fueron argentinos, el otro Pelé y el otro el holandés Cruyff, y Di Stéfano fue el primero de esa trilogía que conforman Maradona y Messi. En ese momento, en la Argentina había habido una huelga de futbolistas en 1948, la primera huelga, tratando de conquistar derechos como sueldo básico, un estatuto del futbolista, etcétera, y
los dirigentes se ensañan con los profesionales que habían llevado adelante la huelga y muchos de ellos se van a jugar al exterior. Las máximas estrellas del fútbol argentino se van a jugar al exterior. 57 se van a jugar a Colombia, que pagaba muy bien en ese momento. Por ejemplo, el propio Di Stéfano, René Pontoni, Julio Cosi, Pedernera, Pipo
Rossi. ¿En qué año
esto? En el 49 se van.
Perfecto.
Al año cuando termina la huelga. El encuentro este entre el Che y Di Stéfano fue en 1952. Di Stéfano, antes de ir al Real Madrid, estaba jugando en el Millonarios de Colombia, el club más popular de Bogotá. Que le decían el ballet azul en ese momento, porque tiene la camiseta azul, el Millonarios, y con todas las estrellas del fútbol argentino le decían el ballet azul. El Che había llegado a Colombia en su famoso viaje en motocicleta con su amigo Alberto Granado, ¿no? Iban recorriendo Latinoamérica, como lo cuenta muy bien esa película tan linda con de la Serna. Bueno, llegan a Colombia, viven un tiempo de entrenar a un equipo de fútbol por la comida, la casa y unos pesitos. El Che atajaba... Y Granado jugaba de 10 y de entrenador.
O sea que cualquier argentino medianamente deportista, como lo era el Che, ¿no? Recordemos que era fue jugador de rugby, no sé, Granado, pero evidentemente se las arreglaba frente a seguramente el más bajo nivel en Colombia, ¿no? A
claro, eso vamos. Con la fama de los argentinos, perfecto. Llegó a un pueblo... Ahí en el Amazonas, en la Amazonia colombiana, un pueblo que se llama Leticia, estuvieron ahí. Y bueno, finalmente se van para Bogotá, con el anhelo de conocer a los jugadores argentinos, a las estrellas argentinas que ellos habían visto tantas veces en nuestro país y que ahora estaban brillando en Colombia. Buscando contactos, para un contacto, el otro contacto, logran dar con Alfredo Di Stéfano y reunirse con él. ¿No? Y se reúnen en un restaurante, en el restaurante Embajadores de Bogotá. El Che tenía 24 años y Di Stéfano 25. Eran dos pibes. Y bueno, le contaron, tanto el Che como Granado, sus aventuras a lo largo del viaje a Di Stéfano. Di Stéfano le contó todas sus vicisitudes de irse del fútbol argentino a Colombia. Cuenta el Che, ¿no? Y cuenta Granado, sobre todo, describe más ese encuentro. Hablaron de Córdoba, del fútbol, de medicina, de todo un poco. Di Stéfano les regaló un mate y hierba, claro, y les dio dos entradas para ver a Millonarios al día siguiente, que jugaban en el Estadio del Campín de Bogotá.
Está muy bien.
Así que ahí se despidieron y estos fueron a ver al día siguiente al Millonarios de Di Stéfano. Igual el Che medio no le gustó porque le dio entradas popular. El Che después le escribe una carta a su madre diciendo que los asientos estaban en la más popular de las tribunas. Los compatriotas son más difíciles de roer que ministro, le escribe el Che a su mamá, quejándose de que en vez de platea, Di Stéfano le dio populares.
Este es un arranque burgués, porque es un comentario que uno no espera, que dice, bueno, claro. Che, al contrario, Stéfano le ofreció, mirá, tenés palco de honor con jacuzzi y todo tipo de bebidas y postre serenito para que disfrutes durante el partido. Y el tipo dijo, no, yo voy a la tribuna popular. Uno de los que esperaba es eso, ¿no? Y pasa al revés.
Al revés.
No le gustó.
Tal cual. En cambio, Granado no habla del partido. Comenta ese día, pero comenta lo bien que jugó Mourín, que Di Stéfano estuvo insuperable, y bueno, todo eso. Así que bueno, ese fue el breve encuentro en un restaurante, un ratito entre Di Stéfano y el Che, el 8 de julio de 1952. Y esto lo cuenta, para dar fe de la fuente, un periodista inglés que escribió un libro sobre Di Stéfano que se llama Ian Hackey.
Vos viste que lo que acabamos de descubrir es que uno por ahí dice, bueno, se encuentra en el Che. Primero, el Che no era el Che, ¿no? Y Di Stéfano todavía no había llegado a España. O sea que estaba...
No estaba considerado el mejor jugador del mundo todavía.
Claro, esto es como una precuela de un gran encuentro.
Claro.
Porque un encuentro entre dos argentinos que estaban pelotudeando, dando vuelta, y el otro que era una estrella rumbo a ser considerada la mejor del mundo en cuanto a fútbol, pero bueno, tampoco, una vez se supone que deben pasar cosas maravillosas en los encuentros entre celebridades y eso, y bueno, a veces pasa eso, ¿qué hicieron? Y charlamos un rato, qué sé yo, comimos y después nos fuimos, ¿no?
Claro, claro. A los dos los esperaban destinos de fama mundial, digamos.
Sí, sí. No por esa charla que tuvieron ahí, seguro, por ese encuentro. Pero después sí, precisamente. Porque después recordemos la de Rucci y la de Muhammad Ali, que vos decís, bueno, llega un momento que el encuentro, hasta que apareció esa famosa conversación en la cual hablaba de que los boxeadores en Argentina estaban sindicalizados y hablaba del peronismo y ahí, que la vamos a contar cuando vamos a hacer
compilado.
Una maratón de encuentros así y qué sé yo, uno a cada uno. Biondi cuando lo secuestraron que no se encontró con Fidel, pero bueno, estuvo secuestrado por los cubanos y esas cosas así también. Uno dice Biondi secuestrado por los cubanos, dice, bueno, un político.
Y Fangio también secuestrado por los cubanos.
Claro, Fangio, pero Biondi es como secuestrar a Pepitito Marrone o que te digan ahora, viste, que un comando toma de rehén a Coco Silly, ¿viste? Con el tiempo eso termina siendo como entre pintoresco y gracioso. La cuestión es que lo tenían secuestrado. Igual lo trataron bien, convengamos. Listo. Perdón, ¿eh?
Bueno, el encuentro entre Che Guevara y Alfredo Di Stéfano en Colombia en 1952.
Otra vez debajo del sol de Bogotá, clima caliente como el agua. Mercado de 10,000 cosas a la vez, se tranza el precio en las calles. Deja que el camino te tumbe un poco de lo que traes, esa es la única forma que tienen para ganar. Deja que el camino te tumbe un poco de lo que traes, es una forma.
Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Colocá el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preservá la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantené toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Modo vacaciones. Disfruta tu verano en Casa Silvia. Una temporada a pleno con descuentos de hasta el 35%. Hasta en 18 cuotas sin interés. Créditos personales hasta en 8 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, climatización, hogar, camping, muebles, colchones, calzado y accesorios deportivos. Casa Silvia. Siempre al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
El sonido se acelera y la fierro dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270.
Toda la pasión del automovilismo.
Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo.
Motores 1270. Domingos
a las 11.
En Provincia.
En Provincia.
Este viernes a domingo, aprovecha. Fideos Matarazzo por 500 gramos, 949 pesos. Cerveza Andes Origen por 473 mililitros, 1399 pesos. Paleta Roast Beef, 6999 pesos por kilogramo. Vigencia del 31 de enero al 2 de febrero y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
Y seguimos en Mundo Disperso con más mensajes de los oyentes.
A ver.
Pablo Bustos dice, yo vivo en Colonia Carolla, Córdoba. Y cerquita hay una localidad que se llama Pozo del Tigre. Yo nunca vi un tigre en estos parajes. Habría que ver la razón del nombre. Y a lo mejor en aquel momento había algún tigre o un puma, ¿no? Pero...
Sí, es verdad, porque está el Tigre de los Llanos.
Sí, bueno, ese era el apodo de Facundo, ¿no? El Tigre
por
de
los Llanos.
Por eso. Facundo Quiroga, claro.
Pero sería sí, por sí, un sí. Tigre, porque habrán visto un animal y pensaban que era un tigre y no era un tigre. Era claro, algo parecido a un tigre.
Bueno, ¿y no, la sí, localidad bueno. de Tigre en el Delta, acá en el conurbano bonaerense?
Sí, el río Tigre.
Claro.
Que León, ¿cuántas veces León en realidad es un nombre?
Sí.
O sea, el Pozo de León. Y vos decís, ¿por qué? ¿Porque había un león o porque había un tipo llamado León?
Claro.
En homenaje a la provincia, a la ciudad de León, en España. Viste que los españoles homenajeaban mucho a sus
claro.
ciudades para al fundar,
sí.
¿no?
Sí, pero en Córdoba está Leones en plural. Y
sí.
Ya...
Es una especie, claro, bueno, por eso eran varios amigos que llamaban, tres tipos que llamaban León o dos.
Ahora, es determinante el nombre León. Por ejemplo, pensaba ahora.
Uy, por la fuerza que tiene.
Claro, José León Suárez. Si le decís José Suárez, le sacás el segundo
no,
nombre.
No, no. Es como que claro. ahí, se acentúa ahí. La carga del nombre de ahí, José León Suárez. Como León Gieco es León, la misma es una cuestión cacofónica, supongo, ¿no? Hay un acento fuerte ahí. Incluso sí. cuando era Vicente Sadi no es lo mismo que Vicente Leonidas Sadi.
Claro.
Eso que es Leonidas. Eso lo decía Borges cuando él empezó a usar Luis, porque sí. si no decía que cacofónicamente sonaba horrible Jorge Borges.
Ah,
porque
sí,
era como
claro.
que se repetía... Jorge, había algo musical ahí que no le cerraba. Entonces él puso
claro.
el Jorge, Luis Borges.
Claro.
Es más, Borges decía que le parece extraño cómo sus padres no se habían dado cuenta de eso.
Claro. Sí, sí, sabes que yo bueno. lo pensé cuando le decía, digo, pero lo habrán pensado ya como pensándolo como Jorge Luis, a lo mejor.
Sí, señor.
Porque es una letra de diferencia, la J con la B, si no sería Borges Borges.
Jorge Borges. Hay un publicista muy famoso, y yo tenía un compañero de la secundaria, que debería ver si no es ese mismo publicista muy famoso, se llama Fernando Fernández. ¿Se habrán olvidado después? ¡Uy, boludo! O, no, nos gusta, que se llama Fernández, se llama Fernández. Pues,
claro, yo creo, ahí tiene que ser deliberado, ¿no?
Es Carlos Carles. ¿Vos le hubieras puesto, si tuvieras un pibe, le hubieras puesto a Miguel Míguez?
No, no.
Pero tienen Míguez y Miguel deben tener la misma raíz, ¿no?
Y sí,
es muy probable.
Es muy probable.
Y es más, sí. mucha gente a vos te dice Miguel.
Claro.
Yo al tener amigos, a tener dos amigos, Daniel Míguez y Miguel Rep, yo a Rep no le digo Rep, le digo Miguel.
Claro.
¿Entendés?
Sí, 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 pero mucha gente se le traba. Yo los tranquilizo.
Entonces, muchas veces.
Miguel, discúlpame, Daniel. Digo, no, está bien, todo el mundo se traba con eso.
Sí, una, como una especie de trampa, ¿no? Lingüística. Sí.
¡Oye, Mo! ¡Cierra la boca!
Bueno, ya creo que esta conversación podemos tirar mil ejemplos, ¿no?
Claro, claro. Pero pasemos a otro tema.
Manucho de Living Room dice, me encantó que hablaran de botana. Mirando pavadas en internet, encontré que en Alemania hay un cantante argentino que tiene mucho éxito en el ambiente musical, que malamente uno llamaría Mersa, ¿no? Un cantante Mersa. Lo particular es que explota su latinidad y argentinidad. Mira, vamos a verlo, Semino Rossi.
Cultura latina.
Vos sabés que también a mí, a partir de una cosa que me mandó un amigo, empecé a ver a veces, muchas veces en Instagram, cosas así
latino,
más populares, por decir Mersa o Grasas Alemanes. Sí. Vos decís, los alemanes siempre están a la vanguardia. Vos decís, uy, todos los alemanes escuchan Kraftwerk. No, es tremendo.
Maravilloso.
Y incluso hoy tienen como una cosa muy inocente que no sé si ya se ve en la Argentina, ¿entendés? Pues en la Argentina lo podrías ver en otro género. Así tipo muy Sábado Circular de Mancera y todos cantan, la Feria de la Alegría, el Club del Clan, ¿viste? Toda la gente aplaudiendo en las mesas y el tipo que va cantando. Y con una fuerza de ser alegre los alemanes. Unas ganas, le ponen una onda, claro, porque muchas veces el clima no ayuda. Y los tipos todo eso que vos imaginás con un acordeón y unas cervezas en la mano, pero no como en televisión. Pero es así, ¿eh? Bueno, sí.
Digo, esas mesitas que tenían un veladorcito en el medio.
Esos. Eso, un montón de esos.
Toda una historia solo para que exista este programa. Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Seguimos en Mundo Disperso. Hace poco sí. Habíamos hablado de Carlos I y de España, Carlos V de Alemania. Sí. Y este Carlos V nos da pie para otra historia muy particular que lo tuvo como protagonista. Él, para
bueno, ubiquémonos, ¿qué año?
y principios del siglo XVI. Esta historia que vamos a contar empieza en 1528, exactamente.
Bien.
Para consolidar su reinado había pedido un préstamo grande a una banca alemana, la banca Welser, sobre todo para poder enfrentar con éxito, o por lo menos tenerlo a raya, a Francisco I de Francia, que era su principal adversario. Pero pasaban los años y no devolvía la guita. Como Carlos no tenía cómo pagarle a la banca Welser, acordaron un contrato por el cual Carlos le daba a Welser un territorio en América, que era la actual Venezuela, para que lo explote. ¿No? Había españoles ahí, pero no habían avanzado en la conquista de Venezuela ni en la exploración de Venezuela. Entonces, Welser agarra viaje, firma el contrato, él podía, tenía la obligación solo de fundar dos ciudades y tres fuertes, y a cambio recoger todas las ganancias que encontraba. Si encontraba oro, plata, piedras preciosas, él se quedaba con eso, solo tenía que darle a España el 10%, y además podía tomar como esclavos a los aborígenes y importar, entre comillas, digo importar, 4.000 esclavos de África. A todo eso lo autorizaba el contrato con el rey Carlos V.
Bien.
Así que arma una flota que parte de Sevilla, de Sanlúcar de Barrameda, al mando de Ambros von Alfinger, y allá llega con 281 colonos para instalarse en la actual Venezuela. Ya para empezar le puso el mismo nombre en alemán, ¿no? Klein Venedig, la pequeña Venecia en alemán. Así la había denominado Américo Vespucio por parafitos que había en la costa que le hacía recordar a los que había en Venecia al lado de los canales. Así que bueno, ahí llega a Klein Venedig, la flota con 281 colonos al mando de Alfinger. Empieza a explorar, se interna en el terreno, y el 24 de febrero de 1529 funda la primera ciudad en territorio venezolano, que le pone Nuevo Habsburgo, que es la actual ciudad de Coro en Venezuela. Coro se llama hoy la ciudad esa. Después de fundar esa ciudad, se mete en el interior a buscar el Dorado. El Dorado era una ciudad mítica que todos creían que existía y que estaba llena de oro. Ese mismo año, ya en agosto de 1529, llegan al lago Maracaibo y fundan la segunda ciudad, Neu-Nürnberg, o Nueva Nuremberg, que actualmente es Maracaibo. O sea que Maracaibo y Coro fueron fundadas por alemanes. Las dos primeras ciudades venezolanas fueron fundadas por alemanes.
No hay mucha historia, viste, que siempre, la cosa fue entre franceses, españoles, portugueses, ingleses, pero la verdad que
alemanes en Argentina no teníamos idea.
Es como que vinieron después, ¿no? Obviamente, seguro.
Claro, sí, pero como conquistadores en el siglo XVI no teníamos idea, o yo no tenía idea. Me enteré leyendo la historia de Carlos V para la cancha de Flandria.
Seguro.
Bueno, la expedición cada vez era más penosa porque se internaban en selvas, en lugares inhóspitos, atacados por los pueblos originarios, y no encontraban nada, ni un gramo de oro. En un momento ya se tenían que comer los caballos, estaban con mucha hambre, muy complicados, y para colmo, Anfinger recibe un flechazo envenenado en el cuello y crepa. Cuando se entera Welser que había muerto Alfinger, nombra un reemplazante, no se da por vencido. Dice, no, vamos a seguir buscando. Entonces nombra un reemplazante que se llama Hermut von Speyer. Estuvo 3 años deambulando por Venezuela este von Speyer buscando el Dorado y nada. Así que después este hombre también muere, lo reemplaza otro, Philipp von Hutten, que se convierte él en el capitán general de Venezuela.
llegan al río Amazonas y nada, y pasan los años y nada, pero además maltrataban a los pocos españoles que había ahí y son muy violentos con los pueblos originarios, a tal punto que Bartolomé de las Casas escribe: los alemanes son peores que los leones más salvajes. Por avaricia, estos demonios humanos actúan de manera mucho más brutal que cualquiera de sus predecesores. Y le llevan quejas y quejas al rey, a Carlos V. Tantas son las quejas que Carlos V dice, bueno, basta, le rescindimos el contrato, si ustedes no encontraron oro, no es culpa mía, ustedes claro. Aceptaron, y así fue, rescindieron el contrato, y los alemanes que quedaban, los pocos alemanes que quedaban ahí, volvieron a Alemania, y después sí, son los españoles los que empiezan una conquista un poco más ordenada y seguramente tan violenta como la de los alemanes, ¿no? Fue un periodo de una Venezuela alemana que duró casi 18 años, o sea, tampoco fue poquito, esto creo que
no, no, un fracaso rápido. Largo fue.
Claro, 18 años explorando, cambiaron tres gobernadores porque uno murió por malaria, el otro le clavaron una flecha envenenada y se volvieron con las manos vacías.
Bueno, una historia así de españoles haciendo fracasar a alemanes, ¿no?
Sí.
Siempre suponíamos, ¿no?, la superioridad alemana, la perfección, lo bien que tenían estudiado todos. En este caso, Carlos V se lo llevó puesto y los hizo perder el tiempo durante 18 años. Así que bueno, evidentemente los alemanes no siempre hacen todo bien, como parece que hicieran, ¿no? Ahí está, 18 años perdido en Latinoamérica, obviamente, por un buen tiempo. Bueno, después hay varias veces que sale a conquistar el mundo, ¿no? Y se la terminan poniendo, bueno.
Sí. Así que bueno, Clay Benedict pasó a llamarse nuevamente Venezuela.
Venezuela. Ese es el dato muy lindo. Venezuela quiere decir pequeña Venecia, ¿sí?
Sí.
Para que lo sepan. El dato de decirles, si toda la historia es muy larga de contar, ya con ese dato chiquitos pueden quedar bien en un asado.
Exacto.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Con Daniel Míguez y Pedro Saurino.
Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
Dale.
Patricio Loprete, al identitario mira vos ante un contenido, ¿se puede agregar el wow ante un dato? Donde sí, pero... el mirabos queda chico, dice, porque a veces el mirabos queda chico.
Claro, está muy bien, es en dos tiempos.
Claro.
Es el primer tiempo, el mirabos implica la sorpresa del dato. Mirabos, eso es la curiosidad, lo no esperado. Claro. Si alguien te dice dónde viene la palabra bicicleta, y es muy probable que no sea muy sorprendente. Y bueno, dos ciclos, el ciclo, el coso, la redondo, la aerocleta. Y sí, bueno, debe ser algo como una bicicleta aérea. Ahora, cuando de pronto te aparece la palabra zócalo y te dicen el origen, y de pronto decís, no, porque hay un tipo, el rey Socas. ¿Cómo rey Socas? Claro, él fue el primer tipo que dice, hay que poner unas cosas ahí porque se junta humedad o tierra. Y ahí, como el Pío Nono. Claro. El Pío Nono, no todo el mundo sabe que es por el Papa. Y es más famoso el postre que el Papa que fue homenajeado.
Papa.
Entonces, el primer Pío Nono fue dulce o salado. Pero los luteranos largan el salado, pero no le pueden cambiar el nombre Pío Nono, qué sé yo. Y ahí se arma otra. Entonces ahí aparece la sorpresa. Y el guá es que ya hay algo que maravilla. O sea, ahora, tanto la sorpresa como la fascinación va a depender de tu conocimiento sobre el tema o no. Yo, por ejemplo, me maravillé y todavía no entiendo cómo funciona la heladera con gas. ¿Sí? Por la diferencia, igual que el aire acondicionado. Pero me enteré que había heladeras a querosén.
Ah, mira.
No puede ser. Casi
no sabía. No te mató. Imaginaba. Bueno.
No me imaginaba, no.
Pero, sin embargo, uno, en el Mirabos es porque cierro algo que termina de entender, no porque vos te empiezo a explicar determinada cosa de física cuántica, no entendés una goma. Pero
mirá,
si el momento que entendés es el, mirá, y si de pronto ahí aparece, mirá vos, claro, el guá es porque es muy sorpresivo o porque provoca un nivel de agradabilidad, que la sorpresa te puede provocar algo agradable o algo desagradable. Si es muy agradable, es como los cocineros, cuando, me lo leía Sandino Núñez, cuando el cocinero llega al límite del lenguaje, te maravilla, porque el tipo dice, no, es como no hay palabra, ¿viste?
Claro.
Uy, esto se prueba ahí, prueba un raviol y después, está.
No, y Patricio Loprete dice que el wow se lo provocó los datos de que Crítica era el diario Crítica de Botana. La cantidad de ediciones que tenía y que era a color, pone con signo de admiración. ¿Sí? Y dice, sobre el tema de la tecnología, hizo que me acuerde de los ludistas. Dice que los ludistas se rebelaban a los avances técnicos, aunque algunos dicen que su rebelión era por cómo afectaban esos avances a la clase trabajadora. Claro, se inventaba una máquina que hacía eso y, bueno, perdía mano de obra.
Y después viene la contraparte, ¿no? Que es el valor de lo artesanal, ¿viste?
Claro.
Pero no es tan dulce la naranja, y porque es orgánica. Bueno,
claro.
Está hecho a mano, ¿eh? Entonces después ya las cervezas, ya están las cervezas, pero después están las cervezas artesanales, y después las cervezas industriales que parecen artesanales, que te dicen.
Claro.
Tipo, nadie hace la propaganda de una cosa hecha máquina. Entonces la mermelada le ponen una tela con un hilito para que parezca más artesanal, ¿viste?
Claro.
Claro, y la etiqueta también, la etiqueta es casi como más o menos, más sencilla, ¿viste? No, sí, tiene un logo.
Heidi, más dibujito de Heidi.
Claro, un dibujo de mierda, claro, sí.
Y a Adriana Rovella también le encantó la historia de Botana.
Bien, entonces podemos hablar del trolebús. Sebastián de San Pedro dice, efectivamente en Rosario hay trole, ¿viste? Yo te dije que había. Van por las calles Mendoza hacia el río y por San Juan al oeste de la ciudad. Es la línea K. Y César Martino, actualmente circula en Rosario dos líneas de troles, la K y la Q. Mira qué casualidad, la K y la Q. Y Aldo Francomano dice, desde 1986 en Córdoba funciona el servicio de trolebús, con la particularidad que las conductoras son mujeres que allá por el año 2014 hicieron una huelga histórica que duró como un mes, y algunas de ellas se encadenaron frente a la municipalidad.
Mirá vos.
Y viste, mirá vos. ¿Te salió un mirá vos?
Sí, no sabía. Y menos de lo de las mujeres. Fer dice, sí, en Rosario tenemos líneas de trolebuses. Cecil Brewster, ahí con una W en el medio, que complica. Confirmado el trolebús en Rosario. Y bien. Marcelo Nemirovsky dice, cuando yo era chico había troles y tranvías que circulaban por la avenida Rivadavia.
Bien, entonces saludamos ahora, ya terminando la parte de los mensajes, a Alicia Bassano, a Viviana Martón, o Martón, ay, ¿cómo estamos hoy?
Sí.
A Wally Wall, Wally, ¿cómo estamos, no? Con las cacofonías y todo, las pronunciaciones. A Alicia Beltrami, a Fran Pelón de Costa Rica, a Cristian de Chavas, Santa Fe, a Adrián desde Málaga, que nos saluda desde Málaga, en España, y a Walter de Capital Federal, y a Rubén Ubaldo Lobo.
Y también a Jorge Luis González, a Tomasa Buenaventura, que viene escuchando 5 programas por día, uy, se va a empachar, a Pablo Cuatrito, que nos escucha cuando trabaja, a Marta de Río Ceballos, a Daniel KTV, a Claudia Morales desde la Capital Nacional de la Vigilia por Malvinas, a María del Rosario Carvajal, que madruga los domingos para escucharnos en enero, dice que le parece raro, y a Ana Victoria Carrizo, a Fernando Presta y a Andrés José Dalpo. Gracias a todas y a todos. Y ya no tenemos tiempo para más, Pedro, se nos acabó el programa.
Bueno, yo simplemente quería decirles que averigüen, porque el miércoles estoy, entren en @saboridopeter, el miércoles estoy en Ituzaingó.
Más te vale.
Y el sábado estoy en Florida, en Vicente López. Y después ahí métanse, ahí fíjense, porque la verdad que yo no entiendo nada, como ahora, no tengo a mano los datos. Pero sí tengo que voy a estar en Rosario, en el Centro Cultural Güemes, el 21 de febrero, y las metan en entrada Play, en todos lados, baratas las entradas, no se vuelvan locos. Una terapia peronística para soportar estos días, 50% renovado, no descuento, 50% renovado en el Centro Cultural de Güemes el 21, así que métanse ahí en entradaplay.com y pueden sacar las entradas. No tengo más que decirte que esto.
Muy bien, entonces nos encontramos el domingo que viene. Chao.
Es un saludo.
Cerca, Rosario siempre estuvo cerca. Tu vida siempre estuvo cerca. Y esto es verdad. Vida, tu vida fue una hermosa vida. Tu vida transformó la mía. Y esto es verdad. Más allá.